Esto es Otra Onda, una aproximación didáctica al mundo exocanónico, una serie de programas que puedes escuchar en leer.es y que presenta Marta Pascua Canelo.
Javier Merchán, nuestro invitado de hoy, es profesor en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Salamanca. Imparte docencia e investiga en el área de la aplicación de las tecnologías digitales en educación musical. Es ingeniero técnico en grabación y postproducción de audio, especializado en grabación en estudio por la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido de Madrid, y además es también profesor de guitarra por el Real Conservatorio de Música de Valladolid y graduado en Información y Documentación por la Universidad de Salamanca. Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito profesional en el entorno de la educación musical y en la actualidad su principal actividad científica se desarrolla en el ámbito de la aplicación de las nuevas tecnologías digitales, con especial atención a la codificación semántica de la información musical y su aplicación en el campo de la enseñanza. Bien, Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es el tema que nos traes a Otra Onda?
Muchas gracias a ti, Marta. Me encantado de estar aquí con vosotros. Pues yo quería hablaros de un subgénero de la música popular, de la música que se hace en nuestros días, que se conoce como el rock progresivo, últimamente en los últimos años como metal progresivo, porque deriva a un estilo más concreto, y que se trata de una manifestación musical, creo que muy interesante, muy desconocida y que creo que es muy necesario que podamos dar a conocer al público más joven, primeramente por el propio hecho de ser una música desconocida, que no está muy al alcance de muchas personas, y segundo porque considero que es una de las expresiones musicales de nuestro tiempo más interesantes a nivel artístico, más desarrolladas, más profundas y que tiene una serie de consideraciones desde el punto de vista cultural muy interesante que creo que iremos viendo.
Bien, Javier, ¿por qué nos traes este género, no? Y claro, es la pregunta que a mí se me plantea, ¿no? ¿Por qué este rock progresivo y no otros géneros quizá más mainstream, ¿no? Si se me permite, para los adolescentes, como podrían ser el reggaetón, el trap o otros géneros de índole similar.
Bueno, pues como te decía un poco antes, en primer lugar, por eso mismo, ¿no? Por el hecho de ser una música más desconocida, que es más difícilmente accesible, que no está tan presente en nuestro día a día, en los medios de comunicación, en los canales de difusión musical, y segundo porque humildemente, honestamente, creo que es una música que tiene muchas cosas que ofrecer al margen de la música que ya es conocida, a nivel cualitativo, a nivel de desarrollo, como he dicho antes, de profundidad, que la hacen especialmente interesante. Además, tiene otras connotaciones que yo considero muy importantes, y es que en torno a esta música se ha creado una corriente de músicos generalmente autodidactas, que han llegado a alcanzar un desarrollo a nivel compositivo, instrumental, estético, sin precedentes en la música actual y que le diferencia claramente con otros estilos de música que son pues, mucho más limitados desde el punto de vista de la creación o de la propia estética musical, ¿no? Entonces, considero que bueno, eso tiene mucho que aportar a la gente joven, principalmente para que conozcan que hay otros tipos de música, y que la música culta, la música trabajada, elaborada, no solo se reduce al ámbito de la música clásica, que es un tema que también veremos que es muy recurrente en este aspecto.
Y si me permites, ¿a qué crees que se debe principalmente este desconocimiento? Y sobre todo también, ¿por qué no se ha llevado, por qué no se ha acercado todavía a las aulas este género?
Bueno, esta es una cuestión, yo creo, bastante compleja. En un primer momento, las propias bandas, los propios músicos que producían esta música, de manera proactiva quisieron que se mantuviese al margen de las corrientes más mainstream industrial, de la industria musical, precisamente como un ejercicio proactivo de de rechazo a esas corrientes. Entonces, ellos mismos tampoco tenían unos canales ni querían que fuera música de consumo de masas. Y más tarde, pues, han influido otro tipo de consideraciones. A partir del año 2000, esta música se relaciona muy intensamente con la música heavy metal, con el metal, que ha sido una música ya ciertamente denostada per se por ciertas cuestiones, ciertas consideraciones, que tampoco vamos a entrar ahora, que ha hecho también alejarse o alejarla un poco más, si cabe, de todas las personas que pudieran estar en contacto con ella. Y finalmente, otro punto también interesante o que ha influido mucho, es que estos tipos de música no se prestan por su propia naturaleza a un consumo rápido, un consumo fácil, sino que requieren una cierta predisposición, un cierto interés previo del oyente hacia este tipo de músicas.
Bueno, son muy interesantes sobre todo estos movimientos, ¿no? Que digamos que de algún modo promueven o rechazan, ¿no?, ciertos géneros, como nos comentabas. ¿Por qué piensas que es relevante que se conozca este estilo musical por parte del alumnado, ¿no? Digamos que, ¿qué puede aportarles en su formación?
Bueno, como te comentaba antes, la propia calidad o los propios valores que este tipo de música tiene intrínsecamente, creo que ya de por sí es un argumento suficientemente válido para que esta música se promueva, su conocimiento, y se intente difundir o dar a conocer. Pero además creo que pueden ser utilizadas, puede ser un recurso muy interesante para vehicular una serie de objetivos, de contenidos que están en los currículums de educación, en las asignaturas de música, y que muchas veces cuesta de conectar o de ofrecer con cierto interés a los alumnos. Todos los contenidos o todos los objetivos que se intentan enseñar a través de la música clásica se pueden vehicular también a través de este tipo de música en un entorno, en un contexto sonoro, estético o artístico, en definitiva, mucho más cercano al alumno. Es decir, todas estas iniciativas que se han creado en los últimos años de intentar modernizar la música clásica a nivel de puesta en escena, de ciertos recursos que se ha comprobado que no da muchos resultados, pues quizás este tipo de música permite introducir o acercar los mismos contenidos desde un punto de vista de una música que resulta, cuando se conoce, mucho más atractiva y más cercana.
Claro, vamos a un punto fundamental, porque creo que quizás somos muchos, ¿no?, los que no sabemos exactamente de qué estamos hablando, y es qué entendemos, ¿no?, qué entiendes tú, Javier, concretamente por rock progresivo, y cuáles serían las características que lo definen.
Bueno, el rock progresivo es un género que surge a final de los años 60, principios de los años 70, como evolución del rock psicodélico, y que tiene en un primer momento una intención clara de separarse de todo lo que se hacía, de innovar con respecto a fórmulas que se consideraban agotadas. Una de las máximas que se establecen estos músicos al principio es que cualquier iniciativa propuesta, recepcionada, se considera una iniciativa superada, y todas las sucesivas tienen que aportar algo nuevo a lo que ya se conoce o lo que ya se ha hecho. Es decir, hay un claro componente de experimentación a todos los niveles. ¿Cuáles son las características que pueden definirlo? Bueno, pues es ciertamente complejo porque, bueno, el tratar de verbalizar o hablar de música en términos concretos siempre es una tarea muy difícil, pero podemos decir que son músicas, a diferencia de otro tipo de géneros contemporáneos, populares, que tienen un grado de virtuosismo a nivel instrumental. Todos los músicos que hacen este tipo de música son gente muy preparada a nivel técnico, con sus instrumentos. Se presta mucho al desarrollo de secciones instrumentales. Es decir, la estructura clásica que concebimos en el rock o en el pop de estrofa, estribillo, introducción, final, se rompe. Aquí hay interludios musicales con un gran desarrollo. Los temas suelen ser mucho más largos, más complejos. Hay mucho cambio de tempo, de modulaciones armónicas, las cuestiones melódicas también están mucho más desarrolladas. Y por último, también muy interesante, es que es una música que tiende a fusionar otros estilos, a tener préstamos estilísticos, armónicos, melódicos de otras músicas, como la música clásica, el jazz, el blues, etc.
¿Te parece, Javier, si proyectamos unos segundos de alguna pieza que elijan, ¿no?, para ver un poco estas características que nos estabas comentando?
Me parece estupendo, Marta. Vamos a escuchar un tema de Dream Theater que creo que es muy, muy representativo del género, y bueno, espero que os parezca interesante.
Bien, desde luego suena súper interesante la pieza, ¿no? Muy, muy diferente a lo que podemos estar más acostumbrados a escuchar quizás, ¿no? ¿Cuáles crees que son las causas por las que las instituciones educativas relegan de algún modo este género, ¿no? Y sobre todo atendiendo especialmente a lo que nos comentabas de que otros géneros como el jazz sí han sido ya legitimados.
Bueno, yo creo que es indudable, todos conocemos la música clásica ha ejercido de manera bastante férrea, yo creo, el control de las instituciones culturales y, bueno, todos sabemos perfectamente también o nos puede venir esta imagen de que cada vez que hablamos de música en un contexto institucional, cultural o educativo a nivel formal, pues bueno, hablar de música significa indefectiblemente hablar de música clásica y otros géneros, otros estilos de música, pues simplemente se consideran como meras referencias historiográficas dentro del currículum y no se entra casi nunca a profundizar en ellos. Creo que en este sentido es indudable también que existe cierta imaginario colectivo entre los músicos de que la música culta es la música clásica y que es la música de calidad, académica, etcétera, etcétera. Yo pienso, como ya he comentado en esta entrevista, que existen músicas también muy elaboradas que pueden tener la misma consideración a nivel cualitativo que la música clásica y precisamente por todo ello estamos hablando de esta cuestión, ¿no? Por dar a conocer músicas que pueden ser tan interesantes o más en muchos casos y que no son conocidas. El caso de la música jazz pues es un caso muy diferente. Ahí hubo por parte de las instituciones culturales y políticas norteamericanas un intento decidido de formalizar un canon de la propia música clásica, podríamos decir, norteamericana, y se crearon desde universidades dedicadas específicamente a esa promoción de esta música, a crear un canon artificial de lo que constituiría el corpus de obras más representativa de este género, y bueno, pues invirtió muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo en institucionalizar esta música. De allí, bueno, pues nos ha llegado un poco esa idea de que esta música también es música muy elaborada, culta, que puede equipararse a la música clásica, y es realmente la única música que en nuestro entorno, en el sistema educativo en España, se puede considerar al mismo nivel que la música clásica. De hecho, en las carreras de Historia y Ciencias de la Música hay asignaturas de jazz, en los conservatorios superiores se está empezando a introducir el jazz como otra práctica musical interesante, con todo el tema de la improvisación, etc. Y en el caso del pop, el rock y otras músicas, pues de momento siguen relegadas un poco al ostracismo a este nivel cultural o institucionalizado.
Parece entonces que, como siempre, bueno, sigue siendo fundamental, ¿no?, este hecho de los movimientos o apoyos políticos que ayudan a legitimar siempre unas cuestiones, ¿no?, sobre otras. Nos comentabas también que el rock progresivo es un subgénero que surge, bueno, pues como evolución de un género ya consagrado que era el rock, ¿no? Pero ¿por qué evoluciona el rock en esta dirección? ¿Hay algún desencadenante?
Sí, el motivo principal, como ya hemos apuntado también brevemente antes, es un afán decidido de los músicos que promocionan esta música, de superación, de experimentación, de crear cosas nuevas, a todos los niveles además, no solo de fusionar estilos, sino de crear nuevas técnicas en los instrumentos que pudieran vehicular nuevas formas de expresión musical, de crear nuevos instrumentos realmente, nuevas formas de grabación, etcétera, etcétera. En un principio, cuando surge, evidentemente había mucho más recorrido para este tipo de experimentación. Y es cierto que llega un momento en el que esta onda expansiva, estas nuevas posibilidades de ir enriqueciendo esta música llegan un poco a saturarse. Y además sucede una cosa también muy interesante, y es que al final es también principios del año 2000, surge un grupo que se llama Dream Theater, que bueno, representa un poco la eclosión de todos estos estilos, todo este movimiento, todo este tipo de fusión de características que eclosionan en una serie de LPs, de discos que son paradigmáticos y que acaban constituyéndose como el canon de la música aro progresivo. A partir de aquí surgen dos caminos. Uno, toda la serie de grupos y de bandas que intentan imitar ese estilo, que empiezan a producir y grabar discos en el estilo Dream Theater. La mayoría de ellos no deja de ser una pálida imitación del original. Y por otro lado, las bandas que siguen manteniendo este afán, esta iniciativa de experimentación, que van derivando en productos cada vez más complejos, más abstractos, más difíciles de entender también, porque, bueno, como hemos dicho, estaba la creación artística ya se va a saturar mucho a nivel armónico, estilístico, y lo que supone una innovación llega a ser o a convertirse en cuestiones cada vez más complejas y más difícilmente audibles.
Claro, y al margen de estas fuerzas, ¿no?, que ya comentábamos, que ejerce la industria musical y la institución académica para, de algún modo, pues, bueno, digamos, para infravalorar unos géneros, ¿no?, con respecto a otros, no sé si habría también razones de algún tipo culturales o políticas para que este género permanezca tan desconocido para el gran público, ¿no? Algo similar a lo que ha podido suceder con el jazz en Estados Unidos, pero de forma contraria.
Bueno, yo creo que es evidente. Si esta música no se promueve o no se da a conocer en los medios oficiales, en los medios educativos, culturales, pues estás limitando mucho su difusión y su conocimiento, es evidente. Pero también es cierto que en el mundo actual, con todos los sistemas streaming de acceso a la música bajo demanda, pues bueno, el que no quiere conocer una realidad cultural, una realidad musical, es porque no tiene interés en ello. Y aquí podemos entrar también un poco en entre comillas, culpar al oyente, al consumidor de esta música, porque realmente, bueno, pues el que quiere conocerla, insisto, tenemos a nuestro alcance todo tipo de plataformas, de sistemas, y se puede acceder a todo tipo de músicas. Es cierto, incidiendo un poco en este factor que constituye el propio oyente, que este tipo de música no se presta tanto a un consumo más coyuntural, más fácil, más rápido, sino que necesita, bueno, pues ser consumida desde el punto de vista de una escucha activa, sosegada, donde se presta atención, donde se intenta ver qué está pasando a nivel armónico, melódico, que no sucede en otras músicas que están grabadas o creadas o predestinadas precisamente para ser consumidas de forma muy rápida, que enganchan al oyente de primera audición y que son, bueno, pues en cierta forma muy comerciales. Esta música requiere predisposición del oyente a querer ser entendida, disfrutada y consumida. Es decir,
o sea, una actitud de escucha activa, ¿no? Podríamos
sí,
decir.
Por supuesto. Eso es, y además es una música que no, por hablar coloquialmente, no entra tan fácilmente. Es decir, su disfrute, su entendimiento, su comprensión a nivel estético, artístico, requiere sucesivas escuchas, requiere, pues eso, ser consumida, si podemos utilizar ese término, en un contexto mucho más proactivo y más relajado. Sí, es cierto.
Bueno, otra cosa que me llama mucho la atención, ¿no? También estábamos hablando de que este tipo de música incorpora, bueno, numerosos elementos, ¿no?, de otros estilos que parecería que a priori pueden ser considerados como antagónicos o por lo menos bastante distantes, ¿no?, desde el punto de vista del paradigma cultural o estilístico dominante. No sé si podrías explicarnos cómo sucede esta simbiosis, ¿no?, y qué ha aportado de algún modo directamente la música clásica al rock progresivo.
Bueno, la música clásica y el rock progresivo están íntimamente relacionados. De hecho, yo creo que es hay un punto en el que el círculo se cierra y la música clásica acaba convirtiéndose en nuestros días en el rock progresivo, o por lo menos en la forma de creación actual más parecida a la de la música clásica. De hecho, uno de los subgéneros que hay dentro del rock progresivo, que hay muchos, es el rock sinfónico, rock neoclásico, que utiliza entre sus estructuras compositivas pues las estructuras paradigmáticas de la música clásica, sobre todo de la época barroca, la época clásica, a nivel de progresiones armónicas, de giros melódicos, etcétera, etcétera. Hay muchos grupos que en un contexto estético moderno están utilizando los recursos compositivos que se utilizaban en la música clásica. Por otro lado, el rock sinfónico se ha valido de la música clásica en otro tipo de escenarios. Por ejemplo, en el uso instrumental de los recursos de producción de la música clásica, de las orquestas, de los instrumentos acústicos propios de la música clásica, todos conocemos o podemos conocer el álbum que grabó Deep Purple en los años 70 con la Orquesta Sinfónica de Londres, en el que se utiliza una orquesta sinfónica, vehículo paradigmático de la música clásica, como instrumento para crear su música. Uh-huh. Otros compositores, Ingrid Malmsteen, por ejemplo, ha utilizado las formas musicales típicas, el concierto para instrumento solista y orquesta, o la forma suite, y las ha adaptado a su propio lenguaje de rock. Y por último, pues hay otros grupos incluso que lo que hacen es versionar obras de música clásica con los medios de producción de su estilo, con instrumentos eléctricos, con producciones fonográficas, con todos los recursos que conocemos, etcétera, etcétera. Es decir, está muy interrelacionado en muchos sentidos. Hay muchos vasos comunicantes entre el rock y la música clásica dentro de lo que es el rock progresivo.
Y igual que el rock de algún modo pues derivó, ¿no?, por lo menos en una de estas variantes, hacia el rock sinfónico y del rock sinfónico hacia el rock progresivo, apuntando a futuro, ¿crees que también el rock progresivo está, bueno, a futuro o a presente incluso, ¿no? No sé si puede estar derivando ya en otros géneros, o estas características que nos apuntabas al principio se mantienen en los grupos actuales que trabajan con este género.
Bueno, en cierta parte se mantienen, en cierta parte también se han estereotipado mucho, es lo que comentábamos con el tema. El efecto Dream Theater tuvo un efecto ciertamente canonizador. Ahora mismo hay ciertos elementos a nivel, otra vez volvemos, armónicos, melódicos, de estructuras rítmicas, incluso a nivel de producción, de sonoridades, que muchos de los grupos utilizan de manera recurrente y de manera sistemática para que su producción se encuadre dentro de la música progresiva. Por otro lado, los grupos que tienen esa vertiente más experimentadora se han dado cuenta que la experimentación en nuestro momento del rock progresivo conlleva un camino un poco sin salida, porque las producciones más, más innovadoras en el momento actual son ya producciones muy extrañas, que la gente le cuesta conocer mucho más, y tampoco a nivel comercial pueden permitirse eso, claro, porque si antes había 20, 30 grupos, ahora hay 500. Uh-huh. Y al final, pues tú mismo te estás autolimitando, puede ser conocido, puede tener un desarrollo un poco a nivel profesional, que en cierta forma es necesario, evidentemente, porque necesitan para su existencia propia.
Vamos ya con la cuestión que nos toca de lleno, ¿no?, en este programa, ¿no?, de Otra Onda. Y es, sobre todo el hecho de cómo dentro de los planes de estudio, de educación secundaria principalmente, ¿cómo se puede introducir este género, ¿no?, o con qué contenidos o materias se pueden relacionar estas cuestiones que estamos tratando?
Bueno, yo evidentemente el hábitat natural de este tipo de expresiones musicales artísticas es la asignatura de música, en secundaria sobre todo. Evidentemente en otros contextos puede ser quedar muy grande, pero en secundaria funciona o puede funcionar muy bien, pero también puede tener otra serie de derivaciones a otros tipos de estudios culturales, como puede ser la filología, la literatura o la historia, porque otra de las cuestiones que definen muy bien este género es que en el tema de las narraciones, de las letras o de los temas que se tratan en estas obras, muchas de ellas a nivel incluso conceptual, es decir, que dedican un álbum entero a tratar uno de estos temas, tienen muchas conexiones o derivadas con temas de la literatura, de la historia, del arte en general, que pueden ser también aprovechados en el aula de estas disciplinas, de estas miniaturas, para ver cómo se han recepcionado, cómo se han revisitado, por si se puede decir ese término, o versionado las obras clásicas en un contexto muy moderno. Me viene a la mente, hay una ópera rock, por ejemplo, creada sobre la vida de Leonardo da Vinci, que es muy interesante. El grupo Symphony X creó también una obra conceptual que dura casi 40 minutos sobre la Odisea. Y bueno, y hay infinidades de temas en este sentido que se pueden utilizar. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no?, para intentar acercar a los alumnos temas que pueden resultarles a lo mejor lejanos o poco atractivos a un contexto más cercano a ellos.
Y es muy interesante también este aspecto de la interdisciplinariedad, quizás, ¿no? Me llama mucho la atención estas obras que nos comentabas y que creo que servirían muy bien, ¿no?, para quizás abrir otras perspectivas metodológicas en la enseñanza de lengua y literatura, por ejemplo. Incluso pienso en la enseñanza de segundas lenguas, ¿no?, que es un ámbito en el que se suelen proyectar con frecuencia cuestiones audiovisuales e incluso de una manera también muy, muy generalizada ya música, ¿no? Entonces quizá también tratar de tirar de este tipo de género para estas clases también sería un buen enfoque que podría abrirse. ¿Qué opinas, Javier?
Sí, sí, yo como te comenté al principio y he comentado en varias ocasiones en en el rato que íbamos hablando, creo que puede ser un recurso muy potente para poder acercar, poder hacer más interesante cuestiones que en un principio a los alumnos les pueden parecer menos cercanas o más aburridas, si podemos utilizar este término. Y bueno, en el espectro concreto de la música, todos sabemos también, y es bastante conocido, que bueno, la gente más joven puede tener un cierto rechazo inicial a la música clásica, la considera menos entendible, menos de su entorno natural o actual, y este tipo de músicas bueno, permiten poder explicar o poder transmitir o dar a conocer muchas de las cuestiones que queremos dar a conocer a través de la música clásica, como que comentábamos antes, en un contexto pues mucho más cercano. Es decir, al final, el tema de cómo se utilizan ciertos patrones armónicos, cómo se utiliza la melodía, cómo se utilizan conceptos como el leitmotiv, como la modulación, etcétera, están igual de presentes en esta música que en la música clásica, incluso en la forma sonata, la forma ópera, el teatro musical, las sinfonías, lo que es una obertura, está presente de manera muy palpable y muy elocuente en la música del rock progresivo, y quizás a través de ella podemos acercar pues esta serie de cuestiones que se intentan transmitir de la música clásica, pues insisto, en un contexto que en principio le puede parecer al alumnado como más próximo, más cercano o más interesante.
Claro, digamos entonces que de algún modo les bueno, despertaría un mayor interés por parte del alumnado, pese a que bueno, que realmente ha sido un género bastante alejado, ¿no? De una recepción general por parte del público, ¿no? ¿Crees entonces que es realmente factible acercar este tipo de contenidos al alumnado, a las aulas de secundaria?
Sí, por supuesto, y existen iniciativas, yo mismo he desarrollado una de ellas, y tienen los efectos, son siempre muy satisfactorios. Sorprendentemente, mucho del feedback que recibimos de estos alumnos es que les parece música muy interesante, que les hubiera gustado conocerlas antes, que no tenían conocimiento de su existencia. Y al final también permite, que creo que también es muy interesante, el poder transmitir esa idea de que la música no es solo un telón de fondo que existe en nuestra vida cotidiana, cuando la vimos en la televisión o en los medios sociales o en otros tipos, sino que es un bien cultural imprescindible que debe ser tratado o consumido en una circunstancia mucho más proactiva y mucho más de valoración del propio hecho cultural, y no como un añadido a otra serie de actividades. En este sentido, pienso que los resultados son, ya te digo, muy satisfactorios, y tanto desde el punto de vista de poder transmitir esta idea a los alumnos de que hay músicas que se prestan mucho más a ser escuchadas desde un punto de vista mucho más proactivo, más profundo, cómo debe transmitir los conocimientos o los objetivos y que se pretenden transmitir en el currículum de educación musical.
Incidiendo entonces, Javier, en esta necesidad de acercar este tipo de música a las aulas, ¿no? Y bueno, sobre todo centrándonos en sus potencialidades, ¿no? Desde una perspectiva didáctica, no sé si podrías describirnos algún tipo de actividad o proyecto concreto, ¿no? En el que pueda pues emplearse esta música con estos fines didácticos, ¿no? Es decir, ¿qué cuestiones pueden trabajarse directamente en el aula de música o bueno, en otras aulas, si quieres también abrirte a ello con este género, ¿no? Con el rock progresivo.
Pues mira, a mí me gustaría proponer que, por ejemplo, el coger una de las obras paradigmáticas del rock progresivo, como es el álbum The Whirlwind del grupo Transatlantic, que es una obra conceptual de casi 80 minutos de duración, es decir, podríamos considerarlo como una ópera rock, y poder trabajar en una metodología basada en proyectos para ir desgranando todos los objetivos que hay en el currículum, cómo se reflejan en una obra, por ejemplo, de este estilo, ¿no? Se puede ver cómo se tratan el leitmotiv, ese tipo de motivos conductores, de motivos musicales que van hacen referencia a todo tipo de situaciones que se tratan a nivel narrativo en la canción. Podemos ver cómo las introducciones, las oberturas típicas o paradigmáticas de la ópera se utilizan en un contexto rock, cómo esas oberturas o introducciones musicales sintetizan todos los materiales temáticos que se desarrollan después, etcétera, etcétera. Y luego desde el punto de vista, por ejemplo, de la educación auditiva, que es uno de los temas también muy relevantes en el currículum de enseñanza musical, pues bueno, podemos ofrecer al alumnado en un contexto real y, insisto, muy atractivo, cómo se utilizan los modos de la música clásica, cómo se utilizan las modulaciones, progresiones armónicas que no solemos escuchar o no conocemos dentro de la música más comercial, estructuras rítmicas que tampoco son conocidas, en fin, el mundo es, las aplicaciones didácticas son...
Muy amplio, ¿no?
Muy amplias, sí, y muy interesantes también, sí.
De hecho, creo, Javier, que nos has preparado un dossier, ¿no?, con algunas propuestas didácticas concretas que, bueno, colgaremos en la página de leer.es, ¿no? Y ahí podremos consultarlo, ¿no? Podremos ampliar esta información y estas vías para llevarlo al aula. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy, Javier. La verdad que ha sido un placer, ¿no?, este acercamiento que nos has ofrecido al rock progresivo. Desde luego, bueno, por mi parte creo que queda clarísimo, ¿no?, sus posibilidades, sus aperturas, ¿no?, para llevarlo al aula, para acercarlo, y no solo a los alumnos, sino que además creo que ha quedado claro que es una materia en la que el público general debe acercarse a ella, ¿no?, y que nos abre pues muchas nuevas vías de conocimiento, sobre todo, y de apertura musical. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Marta, y bueno, espero humildemente poder contribuir a este acercamiento y que, bueno, pueda ser un poco más conocido este tipo de música y otras también que están igualmente relegadas un poco al ostracismo y a nivel didáctico igual, pues bueno, agradecer a la plataforma leer.es. Allí se colgarán estos materiales, hay una propuesta concreta con una serie de puntos a tratar en el aula, precisamente los que comentábamos con la hora de Transatlantic, que yo creo que a muchos profesores les va a resultar interesante y además que tiene una aplicación práctica inmediata.
Seguiremos entonces trabajando en ello. Un saludo, Javier.
Muchas gracias, un saludo.
Materiales didácticos y demás productos de Otra Onda son parte de los resultados de transferencia del proyecto de I+D+I Exocanónicos, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Se ofrecen a través de leer.es gracias a la colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.